Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté el judici a Quim Torra per desobediència en les dates inicialment anunciades, el dia 25 i el 26 d'aquest mes. Per tant, hi ha un conflicte legal perquè argumenta el TSJ que el ple del Parlament sobre política general no està convocat i, per tant, l'agenda del president de la Generalitat està buida. La justícia recrimina a Torra que, si vol recusar el president del tribunal per imparcialitat, que signi la petició i adjunti la documentació necessària. A més, el TSJ sosté que el judici es pot fer sense Torra. El president del Parlament de Catalunya té el costum, i així està previst, de convocar una setmana abans el debat de política general i, per tant, ho hauria de fer la setmana vinent. Inicialment no hi ha previsió de canvi perquè la petició de PSC, PP i Ciutadans d'ajornar la data del ple no ha estat tinguda en compte per la majoria independentista a la Junta de Portaveus. Canviem de qüestió. Els regidors de Badalona acusats de desobediència han quedat absolts avui d'aquesta acusació. Recordem que havien obert l'Ajuntament el 12 d'octubre, ara fa 3 anys, sent festiu i en contra de les resolucions que ho prohibien. La justificació de la jutja és que no estan sotmesos a un calendari laboral. I ha acabat en principi en fracàs la reunió entre PSOE i Unides Podem i tot apunta que Espanya anirà a eleccions el 10 de novembre. Les dues parts no es mouen de les seves posicions i no hi ha hagut avenços en la negociació. I acabem destacant que el cardenal Joan Josep Omella inaugurarà aquest vespre a les 7 el curs del Seminari Conciliar de Barcelona.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories. Entre elles, la destinada als professionals del sector. Un premi a la millor pràctica en la cura de persones. I també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945-65-85. Dimecres 11 de setembre a les 10 del matí, Ràdio Estel posarà en solfa la història de Catalunya. Tindràs l'oportunitat d'escoltar de manera íntegra el disc Història de Catalunya amb cançons, amb les veus de Nina i Daniel Anglès. Una nova edició actualitzada de l'obra que el 1971 va compondre Antoni Ros Marvà. El dimecres a les 10 del matí, la història de Catalunya amb cançons a Ràdio Estel. Un disc imprescindible per començar la diada de la millor manera.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Pablo, Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics a Jordi Carretero. Avui repassarem l'actualitat del club que millora econòmicament i parlarem de l'equip de Gallo, que sembla que ja ha recuperat tots els seus efectius. De fet, aviat podrà comptar amb dos nous fitxatges, David López i Piatti. A continuació, escoltarem les paraules del Duende, que veu cada vegada més a prop la tornada d'equip. Serà un gran reforç pels blanquiblaus. demà és el 11 de setembre, festiu, i per això avui parlarem del món social perico i dels actes de les penyes de Sant Joan d'Espí, de penya espanyolista Rafa Marañón o Lite Navarra. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba a la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tenemos en este día pasado por agua?
¿Qué tal, José? Pues sí, sí, la verdad es que... Y fresquito, ¿eh? Fresquito, porque yo ya me he puesto la chaquetita, esa chaquetita de septiembre, la de entretiempo, esa entretiempo.
Esta noche me pondré pijama ya.
Sí, empieza a hacer fresquito, pues bien, como decías en la introducción, José, la Liga ayer por la tarde dio a conocer el límite salarial de todos los equipos de Benevisión y, bueno, el Español ha crecido bastante económicamente. Bueno, sabemos que ha habido muchas circunstancias que han llevado al club a este crecimiento, como por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, la entrada en Europa, la venta de ciertos jugadores,
la reducción de la deuda,
desprendernos de altos sueldos. Recordemos que nos hemos desprendido de bastantes este año, así que la diferencia positiva en este caso es de casi 12 millones de euros. El año pasado el límite salarial era de 56,774 millones de euros y este año es de 68,738 millones de euros.
Un 21% más.
No está nada mal, la verdad es que, bueno, un gran trabajo de la dirección deportiva. Porque
seguimos en el top 10 porque somos el décimo equipo en límite salarial.
No, además de lo que comentas tú de la reducción de deuda, un gran trabajo de la dirección deportiva al eso, desprenderse de grandes fichas, que creo que tiene mucho que ver en este salto cualitativo, ¿no?
Que el año que viene será todavía más importante porque creo que son 10 jugadores los que acaban.
Exacto, bueno, el año que viene ya veremos por si no acabamos de empezar.
Como dices, ¿no? El año que viene sabes dónde estamos,
exacto,
¿no?
Exacto, pero bueno, sí, evidentemente el año que viene habrá más cambios. Precisamente es cuando, desde el club, es lo que se dice, que en 2020 será cuando realmente se tenga que dar ese salto de calidad. Hasta ahora se están poniendo las bases y en el 2020, con la innovación, la renovación de la plantilla, pues será cuando se dé ese salto. Pero bueno, oye, vamos a centrarnos en este curso que suficiente tenemos, ¿no? Con la Europa League, de momento sin marcar en Liga. Por eso te digo. Pero bueno, deportivamente, el equipo volvió al trabajo ayer por la tarde. Con un Pedrosa que realizó parte del entrenamiento, hoy han vuelto a entrenar, también ha estado con el equipo y esperemos que esté en Ipurúa, que pueda estar el
todavía
domingo.
Casi lo damos por hecho, pero vamos
debería,
a ver, ¿no?
Debería estar, pero claro, también debería haber estado el partido después de lesionarse y lleva 6 de baja, ¿no? Así que no sé yo qué decirte. Y otra buena noticia, el que también estuvo fue David López participó en el partido. Sabemos que tiene el alta médica, no la competitiva, pero bueno, poco a poco pues va preparándose, ¿no? Para estar a disposición de David Gallego. Mañana 10:45, entrenamiento con Dani Jarque, con novedad, porque es a puerta abierta, cosa que David Gallego, no sé si es el primero o el segundo que hace a puerta abierta desde que es entrenador del Español.
Ayer no fue a puerta abierta, ¿también?
Ayer fue a puerta cerrada. Y el que ha hablado hoy es precisamente, si hablábamos de David López, otro que también las ha pasado canutas durante este verano, desde marzo, que es Pablo Piatti, que también se ha recuperado de la lesión de cruzado. Y bueno, ha repasado un poco la actualidad del Español, su lesión y cómo lo ha pasado, sobre todo, ¿no? El duende, el argentino, ha dicho que...
El bueno, plumerito.
Sí, el plumero. Lo hemos contrastado porque no me fiaba yo mucho de que lo llaman así,
Argentina,
pero sí, parece
plumerito,
que sí.
Plumero.
Lo de Ito, ya... Ito jugó en el Español en la última Copa del Rey. Vale. Eso, dejémoslo ahí. Pues sigue trabajando para estar a tope cuanto antes y bueno, la verdad es que se le ve con muchas ganas y ha sido una rueda de prensa en la que... Bueno, ha sido muy claro, ¿no? Las respuestas que han hecho a las preguntas que han realizado los compañeros.
Muy buenas las sensaciones. Creo que la lesión ha sido bastante respetada. O sea, la rodilla en ningún momento me dio problema. Entonces eso es importante porque te deja trabajar con tranquilidad y bueno, en el aspecto de competir. Sí, es verdad que tenemos el alta médica, que eso es importante, pero bueno, el alta competitiva es otra cosa. Hay que estar a un buen nivel, hay que estar preparado y en ese punto estamos trabajando.
Evidentemente, pues, la lesión pues ha sufrido mucho en esta lesión, ¿no? Pero ya está superada. En parte la ha pasado más o menos mejor, porque por suerte o por desgracia ha tenido un compañero con la misma lesión y se han podido apoyar el uno en el otro. Pero bueno, ¿cómo está el ánimo de Pablo Piatti y cómo se ha visto afectado durante estos meses?
Es un proceso que psicológicamente te fortalece, porque después, cuando puedes hacer cosas y vas avanzando en la lesión y ves que, como dije antes, la rodilla te responde y los trabajos te van dando resultados, anímicamente te vas creciendo, te vas sintiendo mucho mejor. Y como decías, por suerte o por desgracia, me tocó compartirla con David, que también me parece un profesional increíble, y gracias a él, de manera mutua, pudimos sacar esto adelante. Pero bueno, esto es simplemente el primer paso y ahora queda muchísimo más por delante, que es todo el trabajo que tenemos que seguir afrontando, ¿no?
Decía David López, que hizo la rueda de prensa hace pocos días, pues que espera volver mejor, pues porque todo este tiempo de baja pues te da la oportunidad de ver fútbol, mucho fútbol desde fuera, de ver un poco, posicionarte sobre el campo de cara al futuro, ¿no? Verlo por la televisión.
¿Tú volviste mejor después de los cruzados?
¿A quién?
Tú, digo.
Yo volví, medio volví. Tampoco estuvo muy clara la cosa. Así que no te puedo... No soy el mejor ejemplo para hablar. Vale. La verdad es que no. David dijo eso y ha dicho lo mismo Pablo, ¿no? Que espera volver mejor con otros conceptos y con mucho aprendido, porque al final es lo que comentamos, ver fútbol desde fuera, con un poco más pausado, sabiendo que vas a estar los próximos 6 meses fuera y viendo el fútbol desde la barrera, pues te hace ver tipos de jugadas que igual desde dentro del campo no verías.
Evidentemente, en interpretar las cosas, porque uno cuando mira los partidos de fútbol tiene otra perspectiva que cuando está en el campo, ¿no? Saber leerlo, saber interactuar, entonces creo que es importante de una mirada más arriba, de saber encontrar el momento justo, los espacios y demás. Entonces, a lo que se refiere David, evidentemente, bueno, porque miramos muchos partidos juntos desde fuera y los vamos comentando y bueno, hay ciertos movimientos, ciertas cosas que a lo mejor cuando estás dentro no lo ves. Y bueno, cuando llegue el momento y si nos toca estar, poder interpretarlo de la mejor manera.
Bien, en cuanto al tema futbolístico, comentamos ahora que evidentemente Pablo Piatti lo ve mejor desde fuera, ¿no? Y es consciente de que el equipo no ha empezado como nos gustaría a todos y ha afirmado que este parón pues le ha ido muy bien al Español para asimilar conceptos.
Muy importante este parón, porque el equipo necesitaba trabajar muchos aspectos tácticos, necesitaba darle un pequeño giro de tuerca lo que es el tema de aspecto físico. Entonces, este parón te ayuda a trabajar esos niveles. Y si es verdad que nos hubiera afrontado este parón con más puntos, pero bueno, es lo que tenemos y ahora mismo estamos trabajando para revertir esta situación.
Y lo que también ve, y cada vez más dentro del grupo, como ya decimos, está cada vez mejor y ya empieza a hacer cositas con el equipo, es el nuevo sistema de Gallego, ¿no? Lo que propone el míster, que parece que le está costando tanto al equipo, incluso los jugadores han dicho
el misterioso
que es muy
sistema
diferente.
De
bueno, misterioso no, pero hay una cosa que dicen los jugadores y es cierto, te hace pensar y ver más, un poquito más allá, ¿no? Y es una cosa pues que los jugadores, quizás los que no han trabajado con él, nunca lo han visto. Hay que amoldarse. Pablo lo tiene muy claro y hay que amoldarse.
Evidentemente es algo diferente a lo que veníamos trabajando, pero bueno, el equipo tiene que amoldarse a eso. Tiene una manera de ver el fútbol a la cual el equipo se está acomodando, en el cual te hace pensar y te hace interpretar los partidos de diferentes maneras. Para eso viene este parón de selección, para que el equipo siga trabajando esos automatismos y que sea todo mucho más fácil, pero no es nada raro, no es nada que el equipo no sepa, simplemente que bueno, que tenés que coordinar un poquito más ciertos movimientos de la línea defensiva con la mitad de campo y demás.
Por último, también hemos rescatado un corte de Pablo Piatti en el que se le pregunta pues sobre la dureza del calendario. Sabemos que ahora mismo le viene al Español curvas, porque son varios partidos en pocos días, y se le cuestiona sobre la opción de hacer rotaciones ya. Y evidentemente, pues el argentino ha comentado que todos son importantes, todos tienen que aportar, y se desgrana de estas palabras que es de la partida, de que todos han de tener minutos estos días.
Sí, vamos a entrar en una dinámica de, creo que son 5 partidos en 15 días, puede ser algo así, donde necesitamos absolutamente a todos, porque es exigente. Y la primera división y el ritmo competitivo es muy alto y necesitas de todos. Pero bueno, el míster es el que va a decidir quién rotará, quién no, quién tendrá más descanso y más minutos. Pero sí es verdad que la gente tiene que estar capacitada de que va a ser muy duro y que va a ser exigente. Y esto es lo que te va a, de alguna manera, va a ser durante el año, porque al también tener Europa League tendrás tramos así complicados. Y va a ser importante de que el equipo esté preparado psicológicamente, en que no tiene que ser un sufrimiento, al contrario, la gente tiene que disfrutar de este tipo de exigencias de partidos.
Más cositas, ya dejando atrás la rueda de prensa de Piatti, creo que muy clara, bastante clara en sus conceptos. Comentar que el club ha comunicado que no habrá localidades para la afición visitante en Ipurúa, cosa que sorprende, pero todo tiene una explicación y es debido a las obras que hay en Ipurúa. Es decir, bueno, el club incluso insiste que pide disculpas a los aficionados si ha podido causar algún problema, algún desplazado que ya ha comprado la central o ya ha comprado el billete para Eibar, el billete de avión, de tren o como sea. Bueno, se tendrá que situar en otra localidad, ¿no? Más cosas. Mañana, 11 de septiembre, habrá una ofrenda floral al monumento de Rafael Casanovas. Acudirán el director general corporativo, Roger West, el responsable del área social, Alberto Ariza, los capitanes del primer equipo, Víctor Sánchez y Diego López, y las capitanas del primer equipo femenino, Paloma, Inés y Mimi. Y ya por último, otra cosita de club. Está enviando mails a aficionados de cierto sector, el sector 225, conforme los resituará en los encuentros de la Europa League.
Si te parece, lo explicaremos bien.
Lo explicamos luego. Sí, perfecto.
Un par de consejos y nos vamos con el món social.
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis. Mon Pariku, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Mon Social Pariku.
Vamos directamente a Soñando Estoy porque hemos sacado a Rafa Aragón de la consulta y tiene mucha prisa. Buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes, Josep.
Y la llamada es para hablar del Tournée Joan Babot, que creo que es la 17ª edición, ¿correcto?
18ª.
Muy bien.
Correcto.
Exacto, 17 y esta es la 18ª. Recordemos que tiene el nombre de un jugador del Español que era de la localidad. ¿Es así?
Sí, de los años 50 y que fue pues uno de los jugadores que integraron aquellas plantillas. y de ahí el nombre que desde hace 18 años pues lleva nuestro torneo.
Explícanos cómo, en qué consistirá el torneo, que es de fútbol sala.
Sí, bueno, es un torneo que hace ya años convertimos el histórico que teníamos de fútbol 11 en fútbol sala, debido a que tuvimos durante prácticamente una, más de una década, 12 años, una escuela de fútbol sala nosotros aquí, como Peña, que era la escuela de fútbol sala Blanquiblava, que ahora se ha fusionado con el club local de fútbol sala, y transcribimos lo que era aquel torneo de fútbol 11 al fútbol sala, esa especialidad espectacular que hay también, y que deja de ser el hermano pobre del fútbol para ser una especialidad pura, y que a lo mejor el amigo Arnau va, que en un futuro tiene a bien también incorporar en las selecciones.
Pues te puedo decir que están en ello.
Pues qué lástima, porque la escuela de fútbol sala Blanquiloaba, que era la que aquí fuimos pioneros en ella, reunía ya 150 chavales hace dos años cuando hicimos la fusión con el club, y hubiese sido pues una buena piedra angular para comenzar ese proyecto de selecciones desde abajo, desde prebenjamines a juveniles, o sea que hubiésemos tenido la base hecha prácticamente. Pero bueno, el tiempo fue el que determinó que tuvimos que fusionarnos, y ahí pues acabó nuestra faena y estamos dentro de lo que es el club integrados, y la historia quedará para eso. El San Juan de Espí, que la peña de aquí de San Juan contribuyó a la creación de ese histórico club de fútbol sala que ya tenemos.
¿Y ese era
el torneo pues se transformó del fútbol 11 al fútbol sala, y esta pues es la quinta edición ya de fútbol sala, y participarán los equipos del San Juan de Espí Club Fútbol Sala, que es el que fundamos nosotros juntos con el club que se originó a raíz de nuestra presencia, el Fútbol Club Barcelona, el Industrias García Santa Coloma, el antiguo Marfil, y viene el Sala 10 Zaragoza también, que es el Zaragoza de fútbol, pero la sección, dijésemos, de fútbol sala.
Se disputará sábado y domingo, ¿no? ¿Correcto?
Exacto, el sábado y el domingo. El sábado serán las semifinales, San Juan de Espí contra el antiguo Marfil Santa Coloma a las 5 de la tarde. A las 6 y media será el Barcelona, el Alevín A del Barça contra el Sala 10 Zaragoza. Y luego el domingo por la mañana, a las 10 y media de la mañana, será el tercer y cuarto puesto, y a las 12 de la mañana la gran final. Y permíteme, Josep, que haga un comentario que creo que es interesante, y es que este año la finalidad del torneo también es solidaria.
Sí, lo he visto. ¿Cómo es? La pulsera Escandela, una historia muy bonita que seguro que el que no lo sepa, le interesa saberla. Explícanos cómo nació esta idea de la asociación Pulsera Escandela.
Pues una entidad que dentro de lo que es el Hospital de San Juan de Déu, de niños, pues una enferma de cáncer infantil, pues empezó a hacer estas pulseras, y el resto de compañeras se animaron a seguir haciéndolas para recaudar fondos, y se creó pues esta asociación que es Pulsera Solidaria, que lleva el nombre de Candela y que hace que todo lo que se recaude en todos los eventos donde colaboran pues se destine a la investigación contra el cáncer infantil. Y eso es lo que haremos aquí en San Juan de Espí. Todo aquel que quiera participar y, como la entrada es gratuita, poder colaborar directamente con Pulseras Candela y destinar pues esos pequeños 3 euritos, que vale, además las pulseras son preciosas, llevan los colores de los clubes participantes, pues el que quiera que pase por la carpa y pueda colaborar, aparte de ver el gran espectáculo de fútbol a Levin Sala, de poder colaborar con esta entidad, con esta asociación que creemos que es una causa justa y que toca la fibra, ¿no? Y todos hemos tenido la mala suerte de ver también lo que le pasó a la ex hija de nuestro seleccionador Luis Enrique. Y bueno, pues todos estamos sensibilizados por el tema de la lucha contra el cáncer infantil, y es una manera también de apoyar desde la Peña Blanquiblava este tipo de actos solidarios, brindando nuestro torneo. Decir que colabora la Fundación de la Privada de la Federación Catalana de Fútbol, el Ayuntamiento de San Juan de Espí, y la Federación Catalana pues estará presente también en este evento, ¿no? Aparte del Real Club Deportivo Español, que también tendremos alguna representación por ahí.
Perfecto, pues el Joan Babot, que todavía le da una vuelta más de tuerca a esta iniciativa, que ya son 18 ediciones y se convierte además en un torneo solidario. Muy bien, Rafa, pues te dejamos trabajando, que sé que tienes
un, abrazo,
que tienes un poco de prisa. Hablamos.
Ya sabes que cuando quieras y tengamos un ratito, a ver si podemos pasarnos por ahí.
Cuando quieras, perfecto. Un abrazo para ti también.
Un abrazo, compañero.
Un par de consejos y nos vamos con Arnau.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Avanir
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescaditos, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
I avui tenim el nostre col·laborador Arnau Baquer, de periodista, perquè ens vol explicar o ens explicarà en què consisteix aquest canvi d'ubicació que comentava Carlos fa un moment. Bona tarda, Arnau.
Bona tarda, Josep.
Explica'ns com, en què consisteix, perquè hem vist que hi havia una mica de confusió, no? Gent de la curva que deia que els hi canviaven de lloc. Com ha anat això?
Sí, bueno, al final he parlat amb el club i m'han manifestat que els canvis només afectaran els sectors 226 i 227, que són els sectors que hi ha a la tribuna lateral al costat de la grada visitant, precisament on jo tinc el seient, uh-huh. I no afectaran a cap altra part de l'estadi ni molt menys a la grada Canito. El que ha succeït és que molta gent té carnets associats, és a dir, per exemple, gent de la grada Canito tenen carnet allà, el seu pare potser el té en aquella zona, el seu germà en una altra, mm-hmm. I com tenen l'email de contacte al seu, doncs els ha arribat aquest email.
Vale,
doncs és per això una miqueta que hi ha hagut aquesta confusió, però vaja, he parlat amb el club i ha quedat tot aclarit avui.
Vale, perquè de seguida ja saps que corren, tothom es posa nerviós, no?
Sí, tant. A mi el telèfon em cremava ahir a la nit.
Perfecte, doncs ja tornarem a parlar quan, si pots venir divendres a la tertúlia, si no, doncs ja estem
perfecte.
A contacte. Vinga,
bé,
una abraçada, Arnau. Y volvemos un poco a la normalidad. Buenas tardes, Luis, que ni te he saludado. Luis Domínguez.
Hola, buena tarde, Pericos.
Y ya que tenemos a Moisés también aquí con nosotros. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
Que se ha mojado, Moisés, sí que se ha mojado.
Sí, he venido andando hoy, arriesgando y mira.
Otro que tenía que venir no ha venido directamente, que es Nacho, que lo tendremos por teléfono, porque viene de Rubí. En fin, volvemos a la actualidad de las peñas. ¿Qué tenemos para esta semana, Luis?
Pues bueno, hace un momento hablábamos con el amigo Rafa Aragón de San Joan Despí y bueno, este fin de semana tenemos el 14 y el 15 el torneo que organizan por 18ª vez, el Torneig Joan Babot, que se realizará en el Polideportivo Ugalde. Y luego el sábado también tenemos otro acto, que aquí nos desplazamos ya 500 kilómetros un poco más para el norte y tenemos el segundo aniversario de la peña españolista Rafa Marañón de Olite, Navarra. Y ya la semana que viene vamos a ir calentando motores, porque este año tengo la sensación de que ha empezado todo como un poco más de ritmo. ¿Puede ser?
Es lo que tiene que estar en Europa.
Yo creo que todo suma, desde luego. Lo digo porque el próximo día 21 de septiembre se hace la inauguración oficial de la Peña Blanquiblava de Castellbell y el Vilar. Y ya están bastante operativos en las redes y han anunciado que el que quiera ver el partido del Eibar español este domingo a las 12... pues puede acudir a la calle Joaquín Borràs, número 17.
Muy bien, tenemos ya al otro lado del teléfono a Rafa Marañón, que lleva el nombre de esta peña españolista, Rafa Marañón, Onite Navarra. Buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, precisamente esta semana se celebró tu debut con el español el 7 de septiembre del 74, 2-0 contra el Celta, y además debutaste marcando, como se tiene que debutar, ¿no?
No hace nada ya.
Ha llovido un poco.
Mucho, hace mucho, y casi lo tengo en el recuerdo. Lo que pasa es que eso está con letras de oro, grabado, macho.
Muy bien.
Oye, eso no puede ser de otra forma.
¿Cómo nació la idea de crear esa peña o grupo de amigos de Rafa en Olite?
Sí, a ver, hay que entender un poco el concepto de esta peña, que, uh-huh. que claro, competimos en un pueblo muy pequeño, competimos con tres peñas, pues que son la del Madrid, la del Barça y la de los Osasuna, que teóricamente claro, es la que tiene más aceptación, pues porque estamos a 40 kilómetros de Pamplona, quiero decir que... Y nosotros, pues un poco por la peña que teníamos en Pamplona, que se fundó con muy buen sentimiento y queriendo, porque la gente que estaba era muy españolista, pero no tenía muchos visos de seguir funcionando, pues porque en Pamplona lógicamente no hay mucha gente salvo algún estudiante de Barcelona y que encima a lo mejor era de otro equipo de los otros que tenemos a unos cuantos kilómetros al lado. Y entonces la peña de Olite pues tiene un poco un concepto de simple, sencilla, pero que arraiga y vamos aglutinando pues mis amigos, los que van viniendo de Barcelona y mucha gente de Olite, pues que tiene una cierta simpatía. Yo siempre he dicho que el español tiene mucha simpatía fuera de Cataluña, porque es un equipo simpático, es un equipo que se ve siempre con el yugo del Barça, del equipo grande en Cataluña y en la capital. Y lógicamente, pues nosotros aquí en Olite, pues obviamente no tenemos muchos seguidores, pero sí que tenemos, como yo tengo bastantes amigos, después de tantos años he hecho muchos amigos, pues cada día vamos teniendo más adeptos y bueno, y ahí estamos,
¿no? Imagino que a todos los que vayan de Barcelona les enseñaréis ese pedazo de castillo que hay en Olite, ¿no?
Bueno, obviamente, claro, una de nuestras armas es el castillo, ¿eh? Y entonces lo que nosotros, bueno, castillo y el pueblo en realidad, ¿no? Después luego la gastronomía y luego, pues si es como este fin de semana que celebramos la peña, que jugamos en Eibar, pues que estamos relativamente cerca, pues aún más con más razón, ¿no? Nuestra sede es un bar muy cercano a la administración de lotería de mi hermano, que es el presidente. Mi hermano es el presidente de la peña. Y entonces,
todo en familia.
Bueno, sí. Luego tenemos un par de personas, o tres o cuatro de allí, que formamos esa junta directiva junto con algunos de Barcelona. Y bueno, es una peña bastante casera, digamos, ¿eh? Y que necesita pues aglutinar. No es el concepto de las grandes peñas que hay en Barcelona.
Pero bueno, lo importante es tener un punto de reunión.
Exacto, la distancia pues llega a ser una peña pues agradable, ¿eh? Y que sepa que hay un reducto tanto por Rafa Marañón como por otras personas. Y hay varias personas que antes de que son del español, que no sé la razón por la que son del español, he hablado con ellos y tal, y bueno, están encantados, ¿no?, que estemos ahí, ¿no?
Hay pericos por todos lados. Bueno, y hablando contigo, tenemos que aprovechar, ya sabemos que eres el presidente de la agrupación de veteranos. ¿Cómo va la agrupación de veteranos? Os veo más activos últimamente, ¿no?
Sí, la agrupación de veteranos, sí, siempre lo hemos dicho, o sea, estamos dentro del marco del club, en el sentido de que no nos dan grandes emolumentos para poder desarrollarnos pues como les pasa al Barça o a estos equipos o al Madrid, que tienen las posibilidades que tienen, ¿no? Nosotros pues cumplimos un objetivo, que es estar al lado del club, tanto en peñas como en eventos sociales o eventos del club, y claro, lo aglutinamos entre unas cuantas personas. Y luego nuestra máxima aportación es que jugamos defendiendo los colores, evidentemente, en todos los partidos que se celebren de la agrupación de veteranos. Pues el otro día hemos estado en el día 8 pasado, hemos estado en el homenaje a los Glaría, en este caso a Jesús Glaría, que ya el año pasado yo ya estuve como persona representativa, pero este año hemos traído un equipo y tal, y bueno, y a pesar de que es difícil venir desde Barcelona 500 kilómetros para jugar un partido, porque no todo el mundo pues tiene posibilidades, pues bueno, ahí dejamos el pabellón siempre bien, y el español está ahí dentro. Y luego tenemos muchos amigos por aquí, pues no sé, Amiano, Zubillaga, que está cerca de Logroño y tal, y gente que se acerca y que cuando saben que estamos, pues compartimos con todos ellos, ¿no?
Perfecto, Rafa. Sí. Bueno, pues ya nos explicarás cómo ha ido a la vuelta de ese segundo aniversario de la Peña Olite. Sí. Cualquier día te vienes por aquí, por Montperico, para hablar del español.
Sí, tenemos el sábado, tenemos un partido en un pueblo cercano, porque en Olite no puede ser, porque son las fiestas, pues no hay nadie para jugar contra nosotros, entonces jugamos en un pueblo muy cercano, o La Raga o Berbinzana. Luis sabrá, porque Luis, que es de la tierra, sabe dónde está.
Luis es un enamorado de esa tierra.
Sí,
Tierra Estella, ¿no? Sí. La Raga, que es el pueblo de mi madre, pues no, yo tengo una cierta reminiscencia, ¿no?, ahí. Y entonces jugamos un partido y después hay una comida celebrada, pues que en la que degustamos las famosas pochas, que solo se pueden comer en septiembre. Los que la comáis fuera de septiembre, no coméis no las pochas. Coméis una cosa parecida a las pochas.
Pero, Rafa, juraría que cada 6 de julio tú y yo comemos pochas.
¿Eh?
Juraría que los días 6 de julio cada año comemos pochas. Y están,
sí,
están buenas, pero está claro que esta es la época.
Son de bote, ¿no? Lo que nos interesa es que son de bote.
Vale, vale.
Bueno, uno se acostumbra a todo.
Las auténticas son en septiembre, y sí, tú lo debieras saber, Luis.
Sí, sí, no, lo sé, lo sé.
Entonces, pues bueno, esto pues todo el mundo se apunta a estas cosas, ¿no?
Normal.
Una buena comida, un buen charlo y después...
Fiesta y hablar del español, eso se apunta a cualquiera.
Sí, no, bueno, y el español pues estamos ahí, oye, que tampoco hay que ser tan agoreros de... hemos hecho una buena campaña...
Bueno, estamos con un poco con las orejas ganchas, no lo vamos a negar.
Sí,
hemos
bueno,
empezado
dos partidos
muy bien.
Hemos perdido. Yo diría que el partido que hemos perdido con el Granada es más por el volumen del partido, del resultado, que por otra cosa, porque el partido lo puedes perder con cualquier equipo. Quiero decir que 1-0 te meten un gol y tú intentas y luego no puedes. Evidentemente hemos puesto toda la carne en el asador, hemos jugado muchos partidos en un mes prácticamente. Yo creo que el equipo en un momento determinado, pues yo creo que reaccionará, porque yo... creo entender al entrenador, tiene agallas, que es un chico joven, tiene características...
Lo que pasa es que se mezclan muchos conceptos, que si el nuevo sistema... Creo que nos vamos acumulando cada vez más presión, ¿no?
Pero le debemos dejar, ¿eh? Debemos dejar que él sea el que resuelva. Otra cosa es que, oye, que el año pasado tuvimos un entrenador que estuvo 10 partidos sin ganar,
sí,
un
sí.
punto, ¿eh?
Pero es que como fue al revés, empezamos muy bien... Pues parece que, entre comillas, se ganó el crédito.
Sí, pero estuvo 10 partidos en el puente y nadie discute que es un buen entrenador. Sí. Y bueno, pues oye, a veces pasan estas cosas. No creo que este le pase esto, porque él es listo y sabe distinguir.
Desde luego no es momento de quemarlo todo porque, en fin, los aficionados de fútbol son muy...
No,
muy caliente.
Estamos,
creo que tiene que un poquito
ahí,
de paciencia.
Oye, no ha hecho más que empezar. ¿Quién dice que mañana no ganas en Eibar y ya está? Y te pones 4 puntos y ya vendrán resultados. Seguro que van a venir resultados buenos. Oye, que también este chico empezó con el B un poco renqueante y al final acabó prácticamente arriba, ¿no?
Muy bien, Rafa. Pues a la vuelta seguro que ya habremos ganado y podremos comentar cómo va el España. Que vaya muy bien
gracias,
por ahí.
Gracias a vosotros por acordaros de mí y, bueno, un abrazo para todos. Oye, el españolismo ahí estamos... Estamos en lucha, tú.
Siempre, siempre. Perfecto, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa, y pasarlo muy bien.
Hasta luego, Luis.
Un abrazo, Rafa.
Unos consejos y seguimos.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el
el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Ya, Tertulia, pero antes recordaos que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla Perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullo de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla Perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
I també t'hi va Nacho a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Nacho.
Bona tarda.
Al final, què? Havies de decidir entre venir en barca o quedar-te a casa?
Sí, amb moto d'aigua, amb moto d'aigua o quedar-me.
Molt bé, doncs res, participa per telèfon, que segur que et faràs un lloc perquè tu ets tens empenta. Bueno, saludamos otra vez a Moisés, que ha empezado muy bien con el juvenil, lo comentábamos a micrófono cerrado, 2-2, está muy bien, ¿no?
Sí, siempre es importante empezar bien, mejor empezar bien que no mal.
Eso me suena.
Pero sí que es verdad que esto es como acaba y sobre todo la evolución que vayan teniendo los jugadores. Estamos súper contentos en el cuerpo técnico con los chicos. La verdad es que han hecho dos muy buenos partidos. La pretemporada también había sido muy buena y sobre todo la actitud, el juego, las ganas. Así que encantado.
Bueno, de todos modos, José, déjame recordar que el juvenil B ganó 6-0 a la Escola Fútbol Mataró, 0-2 a Unificació Eivitxe y el domingo a las 12 contra el Mercantil, en el campo del Mercantil.
Eso es.
Y ahora que ya ha pasado unos partidos y ya conoces más al equipo, ¿Qué te ha sorprendido? Porque tú no sabías bien lo que te ibas a encontrar, porque eran chavales que vienen de más abajo, que, digamos, dan el salto, en teoría, una categoría más exigente como el juvenil, ¿no? Y no sabes por dónde van a salir.
Sí.
¿Los has visto muy hechos?
Es un año menos. Hay de todo. Hay gente que todavía se nota que le queda esa formación física todavía que no acaban de desarrollar. Ahora es el primer año que empiezan a hacer gimnasio. Hay otros chicos que ya están bastante hechos. Hay alguno que repite del año pasado, el juvenil B, que nos está ayudando mucho. Entonces hay un poco de todo, pero está claro que también es una edad, ¿no? Que es una edad complicada también ellos a nivel...
Tienes que dar muchos consejos.
No, a nivel de todo, pero la verdad es que este año es una plantilla como más diversa, ¿no? Como más... También es multicultural también un poco, también es... Y es una plantilla que da más juego. El año pasado era como más sencilla, era más estable, ¿no? Y bueno, realmente estamos muy contentos con todos ellos, ¿no?
Javi Chica, bien.
Encantado, Javi Chica. Bueno, encantado yo, imagino que encantado él también. Con Joan Campillo, con Pedro también, que están haciendo un gran trabajo. Y sí, la verdad es que, Chica, nos compenetramos bien, nos conocemos, hablamos el mismo idioma de fútbol y eso es una ventaja, ¿no?
Bueno, y yo, a todos los que pasan por aquí, que tenéis experiencia, le hago la misma pregunta. ¿No se piensa en el fútbol? Porque ahora nos dicen que este sistema de gallego es muy exigente porque tienes que pensar. Yo pensaba que se pensaba.
Sí, yo siempre le digo a los chicos, al fútbol se juega con la cabeza. Con la cabeza, a nivel de mentalidad, a nivel de pensar. Sí que es verdad que luego condiciones físicas y condiciones técnicas todos tienen que tener un mínimo. Uno será más rápido, otro será más lento, uno será más alto y otro más bajos. Y unos tendrán una calidad técnica determinada y otros otra. Pero al final, la cabeza y la mentalidad es lo que te hace llegar más arriba o no llegar tan arriba. Sí que es verdad que hay entrenadores que te exigen mucho a la hora de pensar, con, ¿no?, el tema de muchos automatismos o interpretar ciertas cosas. Rubi era así. Yo cuando coincidí con Rubi en Girona, pues, y llegué a mitad de temporada y ellos ya tenían todos los mecanismos evolucionados, ahí te cuesta mucho. Pero bueno, al final son jugadores profesionales y no será la primera vez que tengan que pensar y se tienen
Porque
que
eso de que te cree inseguridad parece un poco exagerado, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que el jugador siempre quiere cierta seguridad en todas las cosas, ¿no?
Yo es que recuerdo una palabra de alguien a quien tú conoces y que creo que le tienes entre aprecio, entre comillas, que era Clemente. Un día comiendo con él me explicó que el jugador lo que quiere es que le digas lo que tiene que hacer. Que si tiene que crear y tal, se pone muy nervioso. Que lo mejor es decirle, tú llegas hasta el mediocampo, pegas un pelotazo y te vas para atrás.
No es tan simple. Antes quizás sí. Ahora hay jugadores de todo. Hay jugadores que sí que le tienes que decir todo muchas veces y explicárselo bien. Hay jugadores que le gusta más tener la iniciativa e interpretar a él y le tienes que dar un contexto para que él interprete. Hay jugadores que no le hagas pensar demasiado y yo voy a full y ya está. Entonces el entrenador es el que tiene que conocer a los jugadores, no solo su forma de jugar, sino su forma de pensar y de... Y su posición en el campo, intentar que todo haya una sinergia entre ellos y que al final todas las piezas encajen.
Tú que más o menos, imagino que coincidirías en muchos entrenos con el Español B de Gallego, ¿veías más o menos cómo funcionaban esos automatismos? ¿Lo ves tan difícil de conseguir?
No coincidí demasiado, pero sí que he visto al equipo y bueno, yo no creo que sean tan difíciles de conseguir. Bueno, requiere su tiempo. Sí que han tenido ahora, también han estado muy centrados quizás en el tema de la Europa League, que yo creo que al final eso también te despista, y era un arma de doble filo también el tema de la Europa League, que te desgasta mentalmente y había que estar muy concentrados en esos partidos. Y yo creo que ahora han tenido un tiempo para desarrollar un poco más ese modelo, que tampoco creo que sea muy diferente al que veníamos haciendo, al que se venía haciendo con Rubi, ¿no? Que al final es un modelo asociativo y los jugadores pues tienen que adaptarse a todo a todo lo que les diga el entrenador.
Lo he hecho otro día mirando la hemeroteca que tenía el blanquiblado por casa, y en la época de Valverde también que se pasó una eliminatoria previa de UEFA y también entramos en un momento de crisis que no salían los resultados.
Claro, al final yo me acuerdo de la época de Valverde porque al principio pues no jugaba mucho y él fue probando bastante, sobre todo dobles pivotes, cambió mucho. Él empezó con Costa, con Fredson, y fue cambiando hasta que al final es eso que te hablo de las piezas encajan, ¿no? Y pones un doble pivote que te encaja, y pones la sinergia entre el lateral y el extremo que te encaja, y dos centrales que al final se complementan bien, porque al final las posiciones son un poco un juego de complementariedad, ¿no? Y le costó, pero al final lo consiguió. Y yo creo que David lo que tiene que hacer es... Lo que él pretenderá hacer pues será un poco que las piezas vayan encajando poco a poco y todo el mundo pues tener un modelo donde los jugadores puedan expresar todo su fútbol de la mejor manera posible.
Aunque sé que tenéis Nacho para parcharse y tal, una mica preocupat perquè la gent de seguida s'ensenia molt, ¿no? No hi ha paciència.
Bueno, no hi ha paciència, crec que ja fa molts anys.
Què ens està passant, que hem canviat tant? És l'efecte millennial o...?
No, jo crec que és perquè... És veritat que la meva generació, la teva, venim de molts, molts anys sense guanyar res, i jo crec que molta gent que es va incorporar a partir de l'any 2005, inclús del 2000, va veure la Copa, va veure guanyar una altra Copa el 2006, va veure una final europea i el nou estadi. Jo crec que van enganxar una època que no era habitual, lamentablement, dintre del món espanyolista. Nosaltres hem viscut, i generacions abans de les nostres, hem viscut 60 anys sense guanyar ningú títol. Jo crec que molta gent va veure guanyar l'Espanyol més del que és normal per història i creuen que l'Espanyol, o que és més normal aquells 10 anys que anem a tindre que realment els que estem tenint ara.
Però bueno, pujar l'exigència està bé, en general.
Sí, pujar l'exigència sí, però l'exigència també té que anar amb el pressupost, i després també l'exigència també té que ser de la pròpia afició. Jo ho dic sempre, jo perquè tinc aquesta manera de pensar una mica, és veritat, una mica argentina, de que al final l'afició també és part del partit i que al final tu tens que demostrar. Jo l'altre dia mateix, al minut 70, que havia fotut el camp, et diria que el 70% de l'estadi, grada d'animació inclosa, em vaig quedar una mica al·lucinat. És a dir, estem al tercer partit de Lliga. El dia del Sevilla havia gent xiulant. És a dir, el dia del Granada, és veritat, el resultat no va anar de cara, ens va... En els moments que semblava que podíem tindre una possibilitat d'empatar, anem a tindre errades puntuals que ens van costar molt cares, però també és veritat que veníem de passar eliminatòria, que estàvem a Europa...
Que era l'objectiu.
Exacte, que era l'objectiu en teoria prioritari, i que més o menys tots sabíem que al principi de temporada anar va ser una mica complicat, i tornem al mateix. Dos de la defensa portaven dues setmanes a l'equip. El davanter, en teoria, que té que ser el titular, l'havien fitxat dos dies abans de començar la Lliga, i suma i sigue. És a dir, hi ha moltes coses que l'equip, el que parleu dels automatismes, tal, hi ha moltes coses que és veritat que no s'ha pogut entrenar com una temporada normal, i que vulguis que no estem acostumats a jugar a Europa, amb la qual és normal que hi hagi una sèrie de coses que tinguin. Jo crec que l'afició, al final, també té que ser conscient d'això, i no pot ser que al minut 15 amb el top del primer partit de Lliga hi hagi gent xiulant. No sé, de veritat que m'agradaria que l'Espanyol sigués un club amb el qual sempre estem jugant Champions o sempre estem en un nivell altíssim, però lamentablement no és així. Nosaltres també hem d'anar a ajudar l'equip, no a xiular-lo. No som a l'afició del València, ni som al Madrid o al Barça. Vull dir, el que més sempre que jo crec que havia caracteritzat a la gent de l'Espanyol, precisament, és recolzar l'equip quan a vegades menys s'ho mereixia. Nacho, i ara estem al mateix nivell que un Barça o un Madrid.
Nacho, jo estic d'acord amb el tema aquest, que l'afició el que té que fer és recolzar a l'equip, plogui o faci sol, evidentment. Però en quant a la pretemporada, jo crec que sí que és atípica, però és atípica pel nivell competitiu, però no ha de servir d'excusa, perquè al final ha jugat 7 partits, amb alguns oficials, però és que una pretemporada normal juga 6, és un menys. La diferència sí, únicament és que és oficial, però és que han jugat contra l'Estiernian i el Lucerna, que, escolta'm, no són al Bayern de Múnich.
Però hi ha una diferència important, que tu jugues partits 45 minuts un equip i 45 minuts un altre,
i si pes no
pots fer unes altres càrregues de treball, pots fer un altre tipus de preparació. Això és evident que saben més les persones que es dediquen a entrenar, però no és el mateix que tu tinguis que preparar un equip amb tres canvis i que realment no puguis fallar. I aquesta jo crec que... I després hi ha molts condicionants. Darder surt d'una lesió, Uley surt d'una lesió, hi ha molts jugadors i que no ens enganyem. Tu has perdut a Mario Hermoso, que era dels millors jugadors que tenies, i has perdut el 60% dels gols de l'equip que t'aportava el Panda.
Supongo que també, Nacho, també, Moisés, influye el hecho de que no ves todavía resultados, no ves un equipo, no ves un once tipo, ha habido muchos cambios y realmente, entre comillas, no sabes bien bien a lo que juega el equipo, y es lo que hace también que se enciendan las alarmas antes, ¿no?
Puede ser, ha habido algún cambio de sistema también, pero al final tiene que ir encontrando la tecla y hay que tener paciencia. Es verdad, se perdió contra el Sevilla en casa, que al final el Sevilla va a ser un rival que va a ser bastante potente. Se empató en Vitoria y sí que es verdad que a lo mejor el jarro de agua fría vino contra el Granada, pero un buen Granada va a ser un buen Granada. Bueno, hay que tener,
se está echando a meter goles.
A mí me sorprendió porque al final que yo creo que Gallego tenía bastante respaldo de todo el mundo, ¿no? Y creo que era un candidato, igual que con Rubi, creo que la gente no estaba muy trempada con Rubi cuando lo ficharon, pues con Gallego se veía y ahora de repente.
Y al final parece que no tiene tanto respaldo, ¿no?
No, claro, ya eran dos partidos que Nacho nos echaba la culpa a los éxitos de aquella época. Pero yo creo que a veces la culpa más es a veces un poco de las redes, ¿no? Y todo esto que se incendia y venga y tal, y todo va, es blanco, es negro... Y de
no, repente... no, ni mucho menos he hecho la culpa, al contrario.
Lo digo de broma.
La más gloriosa de la historia del Español.
¿Qué se repita ya?
Lo digo con ironía.
Y lo hicimos en Montjuïc, que todo el mundo pensaba también que era el peor estadio donde se podía hacer, pero lo conseguimos en Montjuïc.
Sí, no, era un poco con ironía, pero que al final todo se caldea para bien o para mal. Y sí que es verdad que esa inestabilidad que se palpa no es buena para un vestuario. Sí que es verdad que el vestuario tiene que ser profesional y estar ajeno a eso, pero no acaba de ser...
Además, date cuenta, un poco estamos en esa dicotomía de que antes de empezar la temporada todo el mundo decía, o se comentaba, uy, ahora sí que nos vamos a divertir en las ruedas de prensa por la forma de gallo, y ahora es todo lo contrario. Ahora se le viene todo encima, ¿no? Todo eso, que bueno, ya no es que sea ni bueno ni malo, pero ya se le compara con Paco Flores, ¿no? En la forma de enfrentar la realidad, ¿no?
Yo creo que cada entrenador tiene su personalidad y es buena que la saquen, y a unos gustará más, a otros gustará menos. Sí que es verdad que antes en el filial o en el juvenil pues la repercusión era menor y todo siempre es un poco más... Y ahora en el primer equipo todo se mide con lupa, cualquier comentario de un jugador pues se mide con lupa, si algún jugador dice una cosita ya... Uy, este...
Entonces, y la prensa te va a buscar las cosquillas a la que vea tu punto débil, te va a ir a por él. Lo está claro.
Sí, exacto. Entonces lo principal es que el vestuario esté un poquito hermético en eso y que trabajen, que hagan su forma, que esto tiene un proceso y que bueno, se ha conseguido una cosa que era muy complicada. Yo digo que hay que poner en valor también el tema de la clasificación. Porque era complicado, que al final, ostras, nos han clasificado para la Copa esta plantilla, ¿no? Con algunas bajas, algunas altas, pero 12 años después, y hay que dar un poco de crédito a la gente.
Lo que ha sorprendido es que enseguida, tan pronto, hayan salido rumores de cambio de, en el banquillo, eso, y eso no es de parte, no es, y no creo que sea invento de la afición. De alguna manera alguien filtra ese tipo de cosas que crean todavía más esta inestabilidad, ¿no?
Yo creo que hoy en día es muy fácil, ¿no? Sacar ahí un, no sé, en las redes hay un nombre ahí cualquiera con un seudónimo anónimo y ya se hace una bola, ¿no?
También os digo una cosa, jornada 3, ha llegado Gallego, sabías que están Quique Setién y Pablo Machín ahí en la terna, pues lo primero que vas a hacer cuando las cosas van malas va a ser salir uno de esos nombres. Y más, tal y como comentabas, Moisés, está el tema de las redes hoy en día, que a la mínima todo salta.
Sí,
yo
pero
creo que es más irreal.
Sí, lo de las redes, yo siempre digo lo mismo, me parezco un abuelo ya porque siempre repito las mismas frases, que el Twitter no es la vida, pero es lo que dice Nacho, minuto 70 y se va hasta la grada de animación. Eso no son las redes.
No, pero sí.
Es que eso no son las redes.
Lo pitjor d'aquesta temporada ja no és això. Lo pitjor d'aquesta temporada és que tu veus el començament de temporada del Madrid i del Barça, que són equips que ens multipliquen per 20 el nostre pressupost, han tingut uns començaments de temporada desastrosos i ni tan siquiera aquests equips estan parlant de canviar l'entrenador. Lo qual em sorprèn, que normalment sempre són els primers en haver rumors, en fotre... Ni aquests equips estan així. És que jo estava veient gent que demanava, que deia... Gallego no vale el dia del Sevilla. Dius, home, anem a veure... No, este no vale para primera divisió. Dius, bueno, començant de que ja, recordem que ja va entrenar l'Espanyol de primera divisió i va agafar a l'equip de Quique Sánchez Flores, que estava destruït, i el va... I es van guanyant molts partits, i em sembla que no va perdre ni un sol partit d'aquella temporada.
Va ajudar molt a l'equip, Molt.
Sí, sí. Per això dic que vull dir... Algú sabrà de primera divisió. El que passa que jo crec que el gran problema d'aquesta temporada, d'aquest principi de temporada, és que no hi ha ni un sol jugador que estigui al nivell de la temporada passada. Començant per Goulet, tu veus el Goulet d'aquesta temporada o veus el Goulet de la temporada passada i és un altre. I així suma i sigui. Jo crec que Vargas és l'únic jugador que ara mateix està per jugar un partit 90 minuts i se'l veu, la resta estan tocats. I això al final també es té que, el que parlem, es té que tenir una certa paciència perquè el jugador agafi l'estat de forma, perquè al final mai s'ha d'alineal, és a dir, totes les lligues et passarà el mateix. Si comences molt fort, saps que a meitat de temporada tindràs un baixón. A l'Espanyol ara mateix, jugant a Europa, tampoc pot fer un principi de temporada brutal i després que a meitat de temporada morir, perquè a meitat de temporada començaràs a tindre Copa del Rei, tu començaràs a tindre a Europa, començaràs a tindre ja partits de lliga importants, i jo crec que també això es té que valorar. El que passa és que crec que no tenim ninguna experiència, o ho fa molts anys que no tenim experiència a Europa, i ens estem tornant bojos, ja dic, perquè primera, segona jornada hi ha gent aquí, oh, este no vale, este ja no, este no, hay que fichar.
I a part que problemes amb recents ascendits hem tingut sempre, o sigui que no és una novetat, no li ha passat només a Gallego, no? Pues el tema de les dues setmanes de parón realmente le puede ir muy bien al equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo siempre digo que yo empezaba a funcionar después de ese parón. Porque las dos primeras jornadas, yo a mí me costaba mucho empezar las pretemporadas y al final ahí sí que tienes un parón muy importante para trabajar, para ponerte ya bien en forma y llegar. Bueno, ahora sí que es verdad.
Además, parece que es bastante general porque me parece que el único que está... parece al 100% es Víctor Sánchez, que se le ve que está un punto por delante de sus compañeros, ¿no?
Sí, Víctor siempre, ¿no? Siempre ha tenido...
Ya viene así, sí, de casa.
Así, en serio. Ahora sí que es verdad que después de este parón viene un campo complicado, ¿no? Al final todos los campos son complicados, pero el campo de Eibar
te exige
mucho. Sí que es verdad que también si David da con la tecla, es un campo donde también les puedes hacer daño, ¿no? Los inicios de Eibar tampoco también cambian mucho la plantilla... Y es mejor pillarles a principios de temporada que no cuando ya tienen todos los mecanismos cogidos. Entonces yo creo que bueno, que es un campo complicado, pero hay que ir a ganar.
Y evidentemente, pero vamos, que no es fácil. Ya. El año pasado no ganamos.
No, el año pasado no pasamos ni de medio campo, yo creo.
Bueno, Moisés lo sabe, además, que pues, lo has complicado.
Sí, sí, sí. Conozco a Mendy y a Mendy siempre le cambian toda la plantilla con jugadores de segunda B, no se queja nunca, y los hace competir. Y cuando empieza la temporada, todo el mundo, uy, el Eibar este año, y yo le digo, no, el Eibar este año va a estar donde tiene que estar, que es mitad de la tabla ahí. Y sacando jugadores para vender, porque al final los hace competir. Sí que es verdad que estuvieron a punto de ganar en campo del Atlético de Madrid, ¿no? Al final se les escapó, porque al final es un rival que, aunque vaya a 0-2, va a atacar y va a jugar a campo rival. Y entonces eso, o sea, puede ser malo para nosotros, pero también si lo sabemos aprovechar.
Se nos ha echado el tiempo encima, como siempre. Esto entre la lluvia y el español nunca nos da tiempo. Pero bueno, ya sabéis, mañana fiesta y el jueves volvemos ya más cerquita de ese domingo que tenemos partido, que todos queremos que todo vuelva a la normalidad porque queremos disfrutar. No olvidéis, Montperico a partir de las 4 el jueves.